Hola, muy buenos días. Estamos aquí en nuestro programa Ecosalud, donde hablamos de salud, conciencia y ecología. Mi nombre es Cecilia Covilla. Tenemos detrás en controles al señor Jordi Castellana. Hola, Jordi.
Hola, muy buen día.
Hola, muy buen día. Bueno, nos estamos riendo aquí porque nos están pasando unas cosas muy raras. Pero bueno, tenemos aquí con nosotros a una gran personita que ha venido a colaborar con Ecosalud, que este año tendremos la gran posibilidad de escucharlo y de que nos enseñe algo fantástico, pero que somos muchos los que no sabemos casi nada de este tipo de terapia. Y bueno, su nombre es Josep Boada. Hola, Josep.
Hola, buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Josep nos habla del diseño humano. Es una terapia, es una ciencia en realidad, ¿no, Josep?
Sí, es llamada la ciencia de la diferenciación,
¿no? Ciencia de la diferenciación.
O sea, se trata de vivir la diferencia que tú eres, ¿no? Entonces, es cómo poder... Bueno, su creador, Raoul Ruju, él es un físico canadiense, él la recibió en Ibiza, una experiencia mística. Entonces, bueno... Hay una serie de premisas y de verdades básicas que es el mensaje del diseño humano. Y se trata de eso, ¿no? De cómo ser tú mismo, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Síntesis de astrología, de ching, de antiguas ciencias tradicionales, ¿no? Como la astrología.
Ha unido, dijéramos,
y
¿no?
Y que se ha sintetizado todo para poder realmente... Y claro, el valor que tiene la síntesis realmente es que multiplica cada disciplina por ella misma, ¿no? Al unirlas y a sintetizarlas, sale algo nuevo y algo completamente revolucionario, aunque no es relativamente nuevo, pero bueno, es relativamente... Fue en el año 87, ¿no? En el que nació esta herramienta, ¿no? La ciencia de la diferenciación. Vivir tu diferencia, cómo poder ser tú mismo y cómo salir de la homogeneidad que nuestra sociedad, nuestra cultura nos impone, ¿no?
Sí, bueno, cuando dices nuestra cultura también, o sea, esto pasa en todos los países, a todos los seres humanos.
Sí, sí.
No es que sea porque estamos en España, sino
sí, no,
que...
no. Hombre, aquí hay una especial... Una especial de caos, ¿no? Y descontrol, ¿no? Político y todo lo que nos estamos viviendo, pero...
Bueno, pero eso porque tú no estás en Argentina. Sí. Si quieres te invito, ¿eh? Sí, bueno, a ver el caos de
ya
allí.
Ya está, ya, sí, sí. No, está bien.
Pero bueno, creo que realmente el conocimiento, el autoconocimiento de uno mismo es fundamental. Lo que pasa es que no nos han educado así. Pero bueno, Josep... me gustaría que nos expliques un poquito, a ver cómo Josep Boada ha llegado a todo esto, ¿no? Porque cada uno de nosotros siempre se va hacia una terapia u otra, ¿no? O una actividad u otra. Y me gustaría que nos expliques, que le expliques a la gente, cómo Josep Boada ha llegado hasta aquí.
Hace muchos años... No, yo, de hecho, el diseño humano lo conocí a final del siglo pasado, ¿no? Porque siempre digo final del siglo pasado porque fue en el año 99. Pero bueno, yo ya a los 17 años, ¿no? A final de los años 80, ¿no? Experimenté un episodio de crisis de identidad, ¿no? Entonces eso me impulsó a buscar mi ser, mi identidad y cómo poder sintonizarme con eso, con mi verdad para salir de esas crisis, ¿no? de ansiedad en la que ya experimenté tan jovencito. Quería buscarme a mí mismo y el impulso era buscarlo en otra persona y tenía esa ilusión, esa fantasía de que creía que tenía que encontrar a alguien para encontrarme a mí mismo, ¿no? Pero son cosas que cada uno le pasa.
Muy importante eso, ¿no?
Sí.
Buscar en otros lo que cada uno de nosotros tiene.
Claro, eso fue de alguna manera ese impulso distorsionado que me encaminó en este camino de autoconocimiento y de autodescubrimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me inicié también en el yoga, me inicié en disciplinas también de conciencia corporal, estuve haciendo biodanza, que es una herramienta también para fomentar esa... más la alegría interior, la emocionalidad, cómo compartir todo eso con los demás, ya todos a través del cuerpo y cómo poder bajar, ¿no? La mente al cuerpo y a partir de ahí sintonizarte con tu ser interno, ¿no? Poder salir de ese condicionamiento. Entonces, en el año 99 me hicieron mi diseño y a raíz de ahí me descubrí. De alguna manera me hizo constatar todas esas cosas que yo internamente intuía y que permitió, de alguna manera, eso, ¿no? Darme cuenta de cómo, principalmente, cómo somos nosotros mismos, ¿no? El que realmente nos imponemos nuestras limitaciones y nuestra manera de percibir y de vivir la vida, y cómo poder asumir esa responsabilidad conociéndote. Todas las disciplinas y las religiones nos dicen que el mensaje es cómo, que se trata de ser tú mismo, ¿no? Pero ser tú mismo no te lo enseñan ni en la escuela, ni los padres, ni en ningún lado, ¿no? Y no, nadie, claro, habla de eso, es que... normalmente, cómo ser tú mismo. Al contrario, pues todo está como muy marcado, ¿no? Y ese es el camino de la homogeneidad, ¿no? Y diseño humano, la ciencia de la diferenciación. ¿Cómo vivir tu diferencia? ¿Cómo ser tú mismo? Y bueno, eso es partiendo de una carta natal, como la astrología, partiendo de tu día, hora y lugar de nacimiento. A partir de ahí, pues bueno, cada uno recibe una impronta, ¿no? Que va a marcar su manera de percibir y descifrar lo que le sucede y cómo maneja su propia vida, ¿no? Hasta qué punto uno es víctima del condicionamiento, de lo que en diseño humano llamamos los centros que están sin definir, que son los centros blancos y que son lo que forma la cultura, nuestro entorno, donde va eso a condicionar la manera de vivir nuestra vida, ¿no? Y son nuestras memorias, ¿no?
De acuerdo. Por ejemplo, a ver, ¿no? Yo es una pregunta que hago. ¿El diseño humano te da ese punto fuerte tuyo para poder desarrollarlo más o para poder trabajarlo más? Y bueno, por ejemplo, en gente así como yo, que nací en un país pero estoy en otro, todas estas cositas que... Entiendo que al decir tú que de acuerdo al día y la hora de nacimiento das unas características y el cambio de país, eso también...
Hombre, de alguna manera es una herencia sociocultural de tu entorno que a partir de alguna manera vas tú a desarrollar, pero bueno, en el fondo... Eso se puede trascender, ¿no? Perfectamente, sí, claro, sí. ¿No? Si tú te alineas con tus premisas internas, con tu manera que el diseño humano te permite como reconocer, pues te vas a... Por eso, diseño humano, el principal mensaje es cómo ser tú mismo en función del tipo genético que te corresponde, pues, según tu diseño humano. Entonces, el 70% de la humanidad son, a nivel genérico, somos generadores, ¿no? Generadores estamos aquí para generar, para responder a la vida, para dejar de iniciar las cosas, ¿no? Y al responder, darte cuenta de qué es lo que te gusta, qué te da satisfacción. Y esa es la clave, ¿no? La mayoría de la humanidad, el 70% de la población generadora, vive víctima de un estado de frustración, ¿no? Porque no han entrado en las circunstancias de su vida de la manera correcta. Han iniciado en vez de responder. Han iniciado en función del condicionamiento de su mente, lo que creen que es mejor para ellos, lo que tendría que hacer, lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces,
para ellos y humano, para su alrededor, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, lo que el diseño humano lo que te dice es cómo reconocer, principalmente, primeramente, qué es lo que te gusta y lo que te da satisfacción, ¿no? En tu vida. Y a partir de ahí... Claro, ¿cómo sabes si eso es para ti o no? Escuchando. En el diseño humano tenemos una herramienta, una de las cuatro premisas en diseño humano que te da es, una se llama la autoridad, cómo reconocerte como autor de tu vida. Autor no en sentido de mandar, sino en el sentido de ser tú mismo, cómo ser tú mismo y tomar decisiones naturales, que son las que te corresponden. Pueden ser erróneas, equivocadas, pero son las que tú estás capacitado para asumir, porque forman parte de tu proceso vital, de vida, ¿no? Entonces, los generadores debemos decidir en función de cómo nuestra energía responde a las cosas. La voz sacral que asiente o disiente con un sonido, con un gemido, con un gruñido, con todo tipo de sonidos. Cuando hay una conversación, el generador siempre va diciendo, claro, el eso es un sí, ¿no? Y el es como que no, como que la energía no está disponible para ello. Entonces, eso es como una guía, como un termómetro interno,
claro,
que te va diciendo a cada momento.
También.
Claro, porque eso desde pequeño se nos castra. A los niños se les castra esa voz sacral. Cuando comes sopa y dices, todos los, digamos, sonidos de goce, ¿no? Que estás disfrutando haciendo aquella cosa, ¿no? Entonces esa es la voz, digamos, que todo generador disponemos para darnos cuenta, ¿no? Si lo que nos está proponiendo la vida a lo que respondemos, ¿no?, es lo adecuado para nosotros, o nuestra energía está disponible para ello. Todo es una cuestión de disponibilidad, ¿no? Pasa que muchos generadores, claro, necesitamos hacer cosas, estar ocupados con nuestra energía, y uno muchas veces se precipita y se abalanza sobre, principalmente los emocionales, ¿no? Emocionales, 50% de la humanidad son emocionales, que tienen sus emociones definidas, y ellos no están aquí para decidir espontáneamente y saber lo que quieren, cuál es su verdad en el momento. Siempre tienen que esperar el ciclo de la ola emocional para evaluar, tanto cuando están arriba de la ola, cuando están abajo, y poder tener una mínima claridad emocional, ¿no? Pero la claridad viene cuando ya no hay emoción, cuando no hay la distorsión del estado que tú estás.
Lo que te voy a decir es que la emoción también distorsiona muchísimo,
claro,
lo que deberíamos hacer o lo que realmente queremos hacer, ¿no? Porque, claro, estamos distorsionados por la emoción. Que esto también es...
Sí, yo doy talleres gratuitos para introducir a la gente en esta herramienta, y uno es cómo gestionar tus emociones en función de tu diseño, cómo poder realmente alinearte con la manera más natural de vivir tus emociones, ¿no? Y poder eso, ¿no? Dejar de vivirlo como una, como un conflicto, ¿no? Observar hasta qué punto uno se abalanza sobre situaciones en la su vida en la que no es lo correcto, ¿no? Para que luego se arrepiente y se da cuenta de que no era eso lo que tenía que hacer, pues, aunque fuera algo que hacía mucho tiempo que estaba esperando, ¿no? Pero claro, se ha dejado dictar por esa voz o esa necesidad, ¿no?, emocional de vivir eso que quiere vivir, con esa, en función de las expectativas, ¿no?
Ay, de esas expectativas. Es que tenemos muchas expectativas, ¿no, Jordi? Tú que estás ahí, está ahí detrás y nos habla. Solo nos dice el tiempo que llevamos o que ya no nos queda tiempo, pero bueno.
Os estoy escuchando igualmente, ¿eh?
Vale, vale. Al Josep Boada lo podemos encontrar y podemos contactar con él a través del Facebook y a través de su página web, Transdiseño Humano.
Sí, transdiseñohumano.com.
Sí, esa es la web,
¿no? Y ahí voy poniendo pues todas las actividades que vamos haciendo.
Esto quería preguntar. Ahí lo que publicas también, bueno, como explicabas antes, ¿no? ¿Cada 6 días?
Sí, cada 6 días publico y comparto con los contactos, y lo publico en Facebook, lo publico en redes sociales, ¿no? Lo que es un boletín para que nos habla del programa, digamos, ¿no? Del programa solar, del programa de los neutrinos, ¿no? Los neutrinos son las partículas ínfimas del universo que condicionan nuestra manera de vivir, lo que vivimos cada día de nuestra vida, ¿no? Y hay un programa, ¿no? Hay un programa que sociocultural en el que todos estamos de alguna manera condicionados a percibir y a vivir y a seguir una serie de premisas, ¿no? Ese es el programa. Entonces, esto te permite darte cuenta que el programa no es tu vida, ¿no? Cómo poder, dentro de esas premisas que nos impone un programa sociocultural, poder, por un lado, darte cuenta de cómo está operando ese programa para no responder a él, ¿no? Porque normalmente ese programa, vale, nos impulsa a toda la humanidad a vivir unas premisas homogéneas, ¿no? Por ejemplo, han habido grandes seres en nuestra civilización que se les ha hecho estatuas y que se supone que han hecho grandes hazañas en su vida, pero que han seguido el programa sociocultural que les realmente finalmente no les ha permitido vivir su vida, lo que ellos estaban aquí para vivir, ¿no? Porque han seguido esos impulsos y esa programación sociocultural de nuestra cultura, ¿no? Los mitos, ¿no? Es lo que nosotros creemos por nuestra cultura y la educación, que es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, ¿no? Aunque sea eso, ¿no? Y bueno, ahí están todos los dogmas, las religiones, todo, ¿no? Que eso realmente lo que nos hace seguir un camino que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, cómo vivir la diferencia de nuestro ser. El diseño humano es la ciencia de la diferenciación. Cómo vivir tu diferencia y poder esquivar, salir de esa homogeneidad que plantea que nos impone nuestra cultura,
sí, el hecho
nuestra
de,
sociedad.
Cuando tú dices eso, es el hecho de que, claro, como todo el mundo piensa esto, pues yo hago esto. No, no voy a hacer lo otro porque si no, ¿qué dirá la gente? ¿No? Es un poco...
Claro, y además es que
lo eso... digo para que la gente entienda.
Claro, es que además todo eso se convierte en algo inconsciente. Son toda una serie de automatismos, de programaciones sí. que recibimos y que ya las reproducimos sin darnos cuenta en nuestra vida, ¿no? Por eso es importante cuando en el diseño hablamos de esperar para responder, la estrategia del 70% de la humanidad. Esperar es una espera activa en el sentido que no es que no tengas que hacer nada y esperar a que pase algo en tu vida especial, sino que realmente es observar qué es lo que, cuando la vida te propone algo y tú respondes a ello, qué es lo que, desde qué motivación respondes, qué voz tuya es la que responde, ¿no? Y normalmente siempre es una voz distorsionada, una voz, digamos, que surge de esos automatismos que hemos reproducido, que hemos incorporado a nuestra vida, a nuestro inconsciente, en función de lo que hemos vivido, lo que nos han educado, y que eso es lo que en diseño humano llamamos la cultura, el condicionamiento de los centros que están en blanco, que están sin definir. Son centros donde tenemos el máximo potencial de sabiduría para desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero a la vez donde somos más vulnerables y donde tendemos eso a ser víctimas de ese condicionamiento y a intentar esforzarnos para ser la persona que no somos, fruto de ese condicionamiento.
Esto que has dicho me ha gustado. Tenemos que esforzarnos para poder verlo, claro, y para poder trabajarlo. Claro. No es que hacemos así, un chisquido con los dedos, como decimos. Y...
No, claro, es que no, ser tú mismo es todo un proceso constante y diario. No es algo que sucede por arte de magia, evidentemente, ¿no? En el sentido en que... Claro, tienes que estar observando cómo todo ese condicionamiento que se ha ido, que tú has ido desarrollando en ti como capa por capa, como una cebolla, ¿no? Que es la memoria de las vivencias de tu vida en función de ella, cómo tú vas a responder a la vida y vas a reproducir, ¿no? Tu vida, pues cómo todo eso puedes observarlo, separarte. Puedes vale. observarlo y dejar de identificarte con ello, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Porque es donde estamos sin definir los centros en blanco en diseño humano, es donde uno se esfuerza, inseguridad inicial que uno siente en esas áreas de su vida, se esfuerza para bien y para mal, para salir de esa inseguridad, de esa falta de consistencia y confianza en la vida, ¿no?
Esto, por ejemplo, una persona que se encuentra muy triste o que está pasando un momento fuerte en la vida, el hacerse el diseño humano este le puede abrir mucho los ojos, ¿verdad?
Claro, principalmente te ayuda a darte cuenta cómo uno tiende a trabarse, a complicarse la vida y encontrarse con resistencias. ¿Por qué? Precisamente porque seguimos esas premisas inconscientes, esos automatismos, ¿no?, que reproducimos en nuestra vida, y cómo el tomarte el tiempo para observar lo que decía antes, desde dónde surgen esas respuestas a la vida, esos condicionamientos de nuestra mente, de los tendríamos que, el debería que todo eso es la cháchara que decimos del no ser, el ser humano, toda esa cháchara mental, ¿no?, que nos dice.
La cháchara mental, la no cháchara, se me había ocurrido nunca.
La cháchara, claro, todo eso es como paja mental, ¿no?
Que, sí, paja que
tenemos,
mental.
Que tenemos todo ese condicionamiento de nuestra mente, que es la que cree qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? En diseño humano tenemos un ejemplo muy gráfico, muy claro, que es el ejemplo de la limusine, ¿no? La limusine es el vehículo es el cuerpo, nuestro cuerpo que ya tiene la inteligencia para llevarnos donde nos tiene que llevar y está equipado con todo eso, el condicionamiento. Entonces el pasajero es... Somos nosotros, la personalidad, ¿no?
Nuestro ser.
Nuestro ser, bueno. Sí, quien creemos ser, bueno, quien sí. creemos ser, que la parte más consciente es la que intenta manejar todo esto lo mejor que puede, ¿no?
Sí. Entonces, sí, sí, sí.
El pasajero es el pasajero. Lo que pasa, el problema es que creemos que tenemos que ser el conductor de nuestra vida. Bueno, si no controlamos nosotros el vehículo, ¿quién lo va a controlar? Claro, entonces asumimos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nos peleamos constantemente con el chofer. ¿Y el chofer quién es el chofer? El chofer es el que tiene que llevar, el conducir el vehículo y el que está aquí para ello. Y el chofer es el ser, ¿no? Y el ser es lo que en diseño humano tenemos que rendirnos al ser. ¿Y cómo te rindes a tu ser? Claro, a través de tu cuerpo tiene la sabiduría, si tú escuchas a tu cuerpo, y a través de tu cuerpo puedes alinearte con tu ser, ¿no? Y dejar de intentar conducir tú el vehículo, ¿no? Porque si no, pues eso, vas dándote tumbos, accidentes por aquí y por allá, ¿no? Y la vida es eso, un constante accidente detrás de otro, ¿no? Cuando intenta el pasajero conducir el vehículo, ¿no? Entonces se trata de eso, de sentarte en el asiento de atrás y disfrutar el viaje. Para eso estamos aquí todos, ¿no? Por eso es lo que decíamos antes. La vida no es nada, la verdad no es nada seria. Entonces, claro, si tú te sientas atrás y disfrutas del viaje y del paisaje, de lo que vas viendo, y vas respondiendo, y date cuenta que la vida es algo que te sucede, no es algo que tú haces. Es algo que te sucede cada momento. O sea, el generador que somos el 70%, respondemos a la vida, a todo lo que nos está pasando, a una conversación, a un perro que nos viene ladrando, que nos ataca y que nos apartamos, pero eso no lo decidimos nosotros desde nuestra mente. Algo que sucede y algo que respondemos, ¿no? Entonces eso es estar despierto. Pero claro, para estar despierto y ser uno con la vida, tienes que dejar de intentar ser o decidir desde la mente, desde lo que tú crees que eres y desde los condicionamientos de lo que tendrías que hacer, lo que deberías que hacer y todo esto, ¿no? Entonces eso es simple, ¿no?
Sí, sí, el Josep lo ve muy simple. ¿A qué sí, Jordi? Lo ve súper simple, fácil. En el fondo es más simple de lo que parece, ¿no?
En el fondo del hondo yo me mondo.
En realidad es más simple de lo que parece, ¿no? Pero tenemos que... Yo creo que la parte más difícil es dejarte llevar.
Claro. Hombre, hay que... Eso, ¿no? Dejar de identificarse tanto con nuestra mente, ¿no? El problema es ese, ¿no? Escuchar más al cuerpo, hacer más todo tipo de disciplinas, yoga, cosas corporales que te permitan bajar al cuerpo y conectar con el cuerpo, porque en el cuerpo ahí tienes la verdad de tu vida. Puedes conectar con eso. 70% escucha tu sacral, escucha tu voz sacral, ¿no? Así, que siente o disiente con un sonido de asertación o disertación, o sea, en el sentido de decir, boom, es la voz que te va a decir si aquello que te propone la vida es para ti o no, te gusta, te da satisfacción o no, porque si no te va a dar te vas a frustrar, ¿no? 70% de la humanidad frustrada, ¿no? En trabajos que no les gustan, en parejas que no disfrutan, que no es la que quisieran estar, en un tarimado social que no es el suyo, ¿no? Pues todo eso, porque no han entrado en esas circunstancias de la manera correcta. Es dejar de perseguir y de creer que si tú no vas a sales a la calle, vas a buscar trabajo, buscar esto, vas a perder una oportunidad, ¿no? Realmente todos tenemos nuestra oportunidad. Todos los generadores, la vida, nuestra respuesta interna nos va a dictar a cada momento qué es para nosotros y lo vamos a traer. El problema es que no confiamos, ¿no? Nuestra aura, nuestro cuerpo energético es sabio en el sentido que está constantemente atrayendo todo lo que necesitamos. Pero si tú no confías y te abalanzas sobre cualquier cosa o crees que tienes que iniciar cosas y perseguir objetivos, que los has iniciado desde un condicionamiento, desde una respuesta de una creencia, de una ideología, de algo que tú que creías que tenías que hacer y no de algo que... a lo que tú has respuesto desde tu voz sacral, ¿no? Y que tu energía te ha dictado que eso está disponible para ti, ¿no? Entonces, escúchalo.
Entonces, ¿qué relación le podrías decir a la gente de como cuando nosotros decimos tú eres creador de tu propia vida, ¿no? Y el transdiseño.
Sí, claro, ¿no? Ahí hay mucho dilema, ¿no? Porque nuestra cultura espiritual, ¿no? El mundo de autosuperación, de que tú puedes conseguirlo, ¿no? De todas las, el positivismo, todo esto de las afirmaciones positivas y todo esto. Claro, en diseño humano, por ejemplo, tenemos que 60-70% de la humanidad tiene el centro del ego sin definir. El centro del ego es el centro de la voluntad, ¿no? ¿Cómo gestionas tu voluntad? ¿Cómo consigues lo que tú quieres, ¿no? Y si tú no tienes ese centro de la voluntad definido, no, tú no estás aquí para poner a prueba tu voluntad. Y ese es el condicionamiento, porque uno se siente inseguro en su manera de expresar la voluntad y conseguir lo que quiere y va a intentar esforzarse y eso va a suponer una sobrecarga en todos los órganos que están vinculados a ese centro del ego, ¿no? De la voluntad, ¿no? Entonces, claro, uno... El ego sin definir no está aquí para ponerse a prueba. Y es lo que hacemos todos, ¿no? De sentir que hay algo en nosotros, nuestro condicionamiento nos lleva siempre a sentir que se nos es cuestionado nuestro valor como madre, como amante, como hijo, como jefe, como trabajador. Entonces uno se siente como cuestionado y va a intentar siempre demostrar, ¿no? Que él también puede, sí, ¿no? Sí, sí. Y para poder constatar que él tiene un valor, que tú sí que vales, ¿no? Con el programa de tú sí que vales, todos los que iban a tú sí que vales, para de intentar demostrar que los valen para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú entras en la vida de la manera adecuada, la vida ya te va a llevar a las situaciones en las que sí será correcto y adecuado para ti poner a prueba tu valor y comprometerte a algo que realmente es importante para ti. Pero si no, vas a ir por la vida dando tumbos, comprometiéndote a cosas que no tienen ninguna importancia para ti, que no son para ti, que vas a intentar esforzarte para estar a la altura, ¿no? Para dar la talla, ¿no?
Y eso es lo que hace que no estemos en el punto de la felicidad.
Claro, y ahí eso te vas a cosechar en tu vida pues mucha infelicidad, mucho sufrimiento, porque no vas a... Siempre habrá una parte en ti que dirá, si hiciera esto, podría ser así, podría conseguir esto, si hubiera hecho esto, ¿no? Y todo eso debería o tendría que, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si hiciera esto, ¿no? Lo único que existe, la vida, es algo que te sucede a cada momento. Y lo que decía ya John Lennon, ¿no? John Lennon decía, la vida es lo que te sucede, ¿no? Mientras tú estás pensando en ir a comprar esto, en buscar lo otro, entonces todo eso te está sucediendo a cada instante.
Sí, sí, sí.
Entonces te trata de eso, de escuchar esa vida y responder a ella, ¿no?
Esa vocecita, ¿no? Por lo menos.
Claro, es eso con lo que hablábamos antes de la educación de los niños. 70% de niños generadores. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra cultura nos hace que todos desde pequeños se nos impone, en vez de ser generador, que es esperar y responder para descubrir lo que te gusta y te da satisfacción, se le impone al niño, haz esto, haz aquello, ¿no? Porque si no, es como que no sabe qué hacer, y nosotros creemos que le tenemos que educar para que haga cosas, ¿no? Y cuando realmente la verdadera educación es facilitarle al niño que desde pequeño potenciarse en él mismo, que él descubra qué es lo que le gusta, qué le da satisfacción. Se le procura preguntándole, proponiéndole, ¿te gustaría hacer esto? El niño, claro, tiene la posibilidad de darse cuenta qué es lo que le gusta y qué le da satisfacción, ¿no? Porque esa es la ironía para el tipo del generador de los 70%, que por un lado somos lo que mejor lo tenemos para estar despiertos, para ser uno con la vida, para seguir esa voz, ese criterio energético vital que nos dicta que es lo mejor para nosotros, pero por otro lado tenemos una completa, digamos, incapacidad para saber qué nos gusta y con lo que disfrutamos y nos da satisfacción. Solamente lo podemos descubrir cuando respondemos a ello, cuando Andrés nos pregunta o nos propone, ¿no? Cuando vas al restaurante y te dan el menú y dice que hay macarrones, hay ensalada, hay esto, ya hay algo que responde, yo quiero canelones, yo quiero ensalada, porque hay algo en ti que te está diciendo que tu energía está disponible para comerte ese plato en ese momento, y es lo que tu cuerpo quiere y le es necesario y le va a ir bien, ¿no?
Claro. Ay, se me fue lo que el Jordi nos avisa que tenemos que hacer la falca. Bueno, ya me vendrá. Ahora vamos a poner nuestra pequeña falca de nuestros grandes colaboradores, Santi Berry, a quienes les damos las gracias.
En Santi Berry confiamos en lo natural, creemos en el valor de las cosas bien hechas y, sobre todo, amamos a las personas socialmente responsables. En las tiendas Santi Berry encontrarás más de 100 alimentos con certificado bio, ricos, sanos y ecosostenibles. Déjate contagiar por nuestra pasión por la vida. Santi Berry, compromiso con futuro.
Rápido, rápido, Jordi. Ay. Bueno, yo en realidad lo que quería preguntarte, ¿no? O decir, ¿no? Es que yo creo que ahora mismo la gente de la educación viva, de esta nueva manera de educar a los nenes, a los niños, es lo que proponen continuamente, ¿no? El incentivar al niño para que haga lo que realmente quiere hacer y no hacer lo que se le obliga. Es decir, ahora todos pintan, ahora todos juegan, ahora todos no sé qué. Y en realidad son todos diferentes y todos tienen ganas o se les ocurre, dijéramos, su creatividad es muy buena, es fantástica, ¿no? Para poder crear y hacer algo diferente. No todos tienen por qué hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que también está, gracias a Dios, se está imponiendo un poquito más el tema de la educación viva y otra forma de educar. Y eso es lo fantástico, ¿no? Que cada vez somos más los que trabajamos en esto que decías tú, de que cada uno pueda conocerse a sí mismo y pueda decidir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no, y qué es lo que le gustaría y qué es lo que no. No creo que sea fácil escuchar esta voz que dices tú, esta voz sacra. Pero sí entiendo que, bueno, tú estás aquí para poder dar la información y realmente este año estarás en Ecosalud, donde harás una conferencia el 11 y 12 de junio aquí en Balsarén. Y bueno, y a partir de ahí la gente que quiera recibir toda la información para poder recibir estos cursos, aprender, ¿no? A hacer estas cositas con nuestros niños, simplemente con entrar en contacto contigo a través del Facebook o a través de la página web. Eres una persona muy accesible y contestas rápido.
Sí, yo soy de respuesta rápida. Soy un generador que está respondiendo a todo, pero bueno, claro, desde mi respuesta natural y que me dice que a eso tengo que responder, porque mi energía está ahí disfrutando con esa respuesta, ¿no? Si cuando siento que, claro, no es lo mismo cuando te imponen o te exigen o te demandan algo, que claro, tú tienes que escuchar, ¿no? Cuando tu energía no está para disponible para ello, dices, no, ya tu energía pone barreras, ¿no? Cuando no estás realmente disponible. Y tú lo sientes y escuchas, ¿no? Tu disponibilidad energética. Cuando tienes que responder y cuando no, porque si no, de entrada respondes a todo, es el condicionamiento. Tenemos una configuración, la más en la que yo tengo, es que siempre dices que sí, que sí, que sí a todo, pero claro, eso es un aprendizaje de, bueno, a ver, no hay que discernir, no puedes decir sí a todo y entregar tu energía a todo tipo, que la vas a desperdiciar y te vas a agotar, ¿no? Claro, lo bueno es que tú puedes saber, ¿no? Realmente, cuando no. Cuando estás en un proyecto o algo que realmente no te conviene, cuando sientes que tu energía te agotas, porque eso es el indicativo, la señal de que si has entrado de la manera correcta, desde respondiendo desde tu energía vital y que te ha dicho que sí, entonces si estás por procesos como de mesetas, ¿no? Que parece que la cosa está estancada, que no avanzas, pero siempre te va a llevar una iniciación, una pregunta, una propuesta, algo que te va a permitir seguir avanzando en ello, ¿no?
Sí,
y el indicativo es que la energía, cuando has entrado en algo que es correcto para ti, nunca se acaba, que nunca te cansas, siempre tienes esa energía disponible. Bueno, todo lo que te da satisfacción es inagotable, en ese sentido, energéticamente.
Sí, sí, sí.
Entonces podemos sostener y mantener esa frecuencia y perseverar porque la energía está disponible para ello, porque eso es lo correcto para nosotros, ¿no? Si te agotas, si ves que no, que te cansas mucho y que no, es que eso no es para ti, ¿no? Y tu energía te lo está diciendo, porque la energía no está para ello. Y claro, la mente te va a decir, no, continúa, tienes que continuar, ¿no? Y claro, todo eso es la cultura del esfuerzo, ¿no? De que tienes que luchar por las cosas, ¿no? Pero claro, eso viene de la mente, no viene de la energía, ¿no? Eso es el condicionamiento. Por eso mucho pensamiento positivo y mucha cultura, claro, cada uno tiene que discernir si eso es para él. Muchos cursos de autosuperación y todo esto, pero claro, después pegas un pelotazo del curso, te crees que te vas a comer el mundo y...
Claro, trabajarlo también,
y
¿no?
Y luego cada alinearte con tu manera, cuál es la manera más adecuada de gestionar tu energía, desplegar tu energía, tu vitalidad en el mundo, ¿no?
Claro. Sí, que creo que esto es súper importante en realidad, ¿no? A la hora de decidir también, por lo menos lo que yo he vivido, ¿no? Por ahí esa cuando tienes esa meseta que dices tú y te cae del cielo eso que estabas esperando o que buscabas y dices, vale, tengo que seguir. Te da ese aliento para poder continuar, ¿no? Porque a veces no es solamente el cansancio lo que decías tú, ¿no? A veces esta meseta es necesaria y es como, espera, respira.
Claro, y es una manera de que las cosas vayan asentándose, ¿no? Poniéndose en su lugar para permitir eso, que puedas continuar avanzando. Porque muchas veces tenemos esa ansiedad, esa precipitación, nos hace que antes de que las cosas estén bien, si podamos avanzar, precipitarnos e intentar forzar las cosas para avanzar, ¿no? Porque creemos que sí, tenemos que avanzar, ¿no? Escuchar, ¿no? Tu propio ritmo. Y esa es la frecuencia para el generador sacral. El generador puro, ¿no? Dentro del diseño humano hay cuatro tipos, el generador 70%, un tipo generador puro y el otro manifestante. El otro sí que está decidido, ahí está diseñado, capacitado para responder más rápidamente y para su don es la eficacia, digamos, cómo gestionar su energía porque responde, como tiene un motor, un centro motor en su diseño conectado a la garganta, responde más rápidamente y está capacitado para conseguir más cosas que el generador puro, ¿no? Es como un corredor de velocidad, el generador puro es el corredor de fondo, ¿no? Entonces, los generadores puros, bueno, sí.
Ahí, existen.
35%.
Más el
35%. O menos. 37% generador puro y el 33% es generador manifestante, ¿no? Y es diferente la manera, pero los dos, su manera de desplegar su vitalidad y su poder en el mundo es esperando y respondiendo a las cosas, ver venir las cosas, ¿no? Es como si intentar que el En mi invierno ya sea verano, ¿no? Bueno, pues intentar como adelantarte a los acontecimientos, ¿no? Es que pasa el generador. Estamos diseñados para eso, atraer la vida hacia nosotros y acogerla, y la respuesta la reconocemos y respondemos a ella y podemos ser uno con ella, ¿no? Pero si no la dejamos venir y somos nosotros los que vamos a perseguirla, sí, nunca vamos a estar donde tenemos que estar y permitir que venga a vernos la vida y responder a ella. Claro, ese es el dilema, ¿no?
Sí, sí,
iniciar y irte por pataneras cuando no toca, irte a buscar algo que no es para ti, creyendo que eso es lo que te corresponde, ¿no? Entonces el condicionamiento, ¿no?
La parte mental que te maneja ahí, que te dice...
La mental es...
Es fantástica.
Es fatal.
Es fantástica. Y digo es fantástica por decir algo, ¿eh? Porque realmente es una pasada cuando logramos callarla.
Claro, la verdad no es cosa seria, ¿no? En ese sentido, siempre pues hay que buscar, encontrarla en el cuerpo, ¿no? En permitirse fluir, ¿no? Con la vida desde el cuerpo, escuchando las señales del cuerpo, ¿no?
Esto que estás diciendo realmente, Josep, es fantástico y creo que sería genial si cada uno, no sé si no he entendido mal, ¿eh? Uh-huh. Que cada uno sepa si es generador o no, uh-huh, lo es, o qué tipo es. Uh-huh. Para poder saber cómo tiene que frenarse ante la vida o dejarse fluir y cuándo es el momento de frenarse,
sí,
¿no?
En ese sentido es simple. Yo en los talleres que hago gratuitos ya doy las herramientas, pero o sea, según qué tipo, claro, yo ya aviso a la gente de que vengan con su diseño, con su gráfico, que ya con el sabiendo el día y la hora, pues con tu gráfico, con el mismo móvil, ahí lo puedes ver en internet, pues conectarte, hay una página en la que puedes ver tu gráfico y ahí ya puedes observar, saber qué tipo eres y durante el taller gratuito...
Cuando tú dices eso, que te vas a, o sea, por ejemplo, a la página de Transdiseño Humano, ¿no? O a la página de Astrología.
No, hay una página oficial de Diseño Humano que yo siempre
vale.
mando el enlace y ahí tú puedes calcular y sacarte tu gráfico, ¿no? Para vale. el día y la hora de nacimiento, entonces ahí tienes ya tu gráfico. Lo puedes imprimir o lo puedes ir viendo con tu móvil mientras hacemos el taller gratuito, ¿no? Entonces, eso te permite ya, durante lo que dura el taller... poder ir viendo, ir constatando, ¿no? Todo lo que vamos diciendo sobre cada tipo, ¿no? Mm. Para que puedas ir reconociéndolo. Y eso ya es lo simple, es lo básico que tú puedas empezar a practicar, ¿no? Si eres un generador, por eso deja de iniciar y prueba de ver qué pasa si no soy yo el que toma la iniciativa y estoy todo el rato intentando controlarlo todo, ¿no? Por ejemplo, por la mañana, en tu familia, si tú siempre eres el primero que inicia cualquier conversación, digo, a ver qué pasa si no digo nada, por ejemplo, ¿no? A ver qué pasa. Si siempre va a pasar algo, pues siempre vas a provocar algo. ¿No? Porque generadores creemos que si en un grupo, en una conversación, no somos nosotros el que decimos algo, nos vamos a perder la oportunidad de decir lo que tenemos que queremos decir y que es lo que nosotros en ese momento podemos compartir con los demás. Pero si tú esperas y estás calladito, y no dices nada,
a ver qué pasa, ¿no?
Y siempre aparece algo, porque eso es Laura. Laura es inteligente y va a permitir y crear las consecuencias de que a ti te pregunten, ¿no? Pero claro, el problema es que no confías que eso va a pasar, ¿no? Entonces, pero si tú confías, siempre aparece la pregunta correcta para ti y la que te va a permitir compartir lo que tú en ese momento estás, digamos, capacitado o disponible a compartir con los otros, ¿no? Y pasa que no confías, hay que probar eso. Y es una pasada porque a partir de ahí cada
es muy
cosa
divertido,
fluye,
¿no?
¿No? Dejas de digamos, de estar en esa inseguridad, en ese miedo, en esa incerteza, ¿no? De decir, ¿qué pasa? ¿Podré hacerlo o no podré hacerlo? Entonces, relajadito, ¿no? Relájate, tranquilito, ¿no? Calladito y rendirte
vida, ¿no? A lo que vendrá.
Claro, fluye y las cosas confluyen, ¿no? Si tú fluyes, confluye todo. Si no fluyes, todo te huye.
Ay, qué bonito.
Claro, que no, te escabulle.
Bueno,
esta vena, digamos, poética que me sale sola empezar a rimar, ya me salía desde jovencito esto.
Bueno, no lo has perdido, que
sí,
eso es importante.
No, me lo paso bien, sobre todo.
Y nosotros también, ¿eh? con esas cositas. Sí, te da mucha alegría,
claro.
Que eso es lo importante.
Sí, sí.
Josep, tú para hacer, bueno, ahora acabas de decir que haces talleres gratuitos. ¿Dónde haces los talleres gratuitos?
Yo los talleres los hago en un centro que está en Collblanc, en el Hospital de Llobregat, está cerca del metro, la línea azul, digamos, ¿no? Es en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, el hospital, sí. Cerca del campo del Barça, digamos, ¿no?
Entonces, ahí, el Camp Nou.
En el Camp Nou, ¿no? Donde vamos a ganar la liga. ¿No?
Barça.
Y sí, sí, ahí en,
todos
en
los
un centro los doy
lo
ahí los
así.
Talleres.
Y también harás consulta privada,
sí,
entiendo.
Sí, ahí hay lecturas, hago lecturas globales, estratégicas, ¿no? Entonces, en esa lectura, pues ya es más individualizada, más personalizada, ¿no? Pues doy todas las herramientas mucho más claras, concisas y profundas, individualizadas, para que uno se alinee con su verdad, ¿no? Como realmente, pues bueno, un diseño humano te puede dar eso, lo que hablábamos, la estrategia, la definición, el perfil, la autoridad, bueno, todo es una serie de los nodos de la luna, la trayectoria evolutiva, el escenario que te encuentras en tu vida, que es el correcto para...
Espera, que va muy rápido. Espera, empieza otra vez, Josep, que me he perdido. Es que va súper rápido.
Bueno, la cosa va entrando, no te preocupes. Ya.
Sí, va entrando. Yo te, es como que... Otra vez, porfa.
Sí. Es una lectura global, estratégica, en la que, bueno... uno tiene acceso a conocer su tipo, hay uno de esos cuatro tipos, o eres generador, o eres generador puro, generador manifestante, un manifestador, proyector o reflector, ¿no?
Vale.
Tipo energético o uno que no es energético, que su manera para vivir su energía es a través de los demás, no experimenta consistentemente su energía y está aquí para perseverar con su energía como el generador o el manifestador. Entonces, eso es el que es el tipo. Cada tipo le corresponde una estrategia vital. No es una estrategia mental, ¿no? Sino una estrategia genética, que viene,
vale,
tiene que ver con la rendición. De la medida que tú te rindes a tu ser y dejas de
siempre
vivir desde
de
el condicionamiento.
Siempre hablamos de rendición.
De entrada ya estamos rendidos.
Vale.
Hay que estar rendido a todo, ¿no? Porque es... Bueno. Y eso es la... La estrategia. El estudio completo es la estrategia, la autoridad, que es desde qué ámbito interno de tu vida es sano para ti tomar decisiones, que son las decisiones correctas en tu vida, aunque te equivoques, pero que estás capacitado para asumir las consecuencias, porque eso forma parte de tu proceso existencial.
Y eso es la autoridad, no la
autoridad
del mando.
No se trata de mandar.
Correcto, esto para
ser.
Que la gente claro, le quede claro, ¿no?
Claro, es que autoridad viene de autor. Y autor es ser el autor de tu vida. Tú eres el autor de tu vida. Eres tú, eres tu vida, no la vida de otro que tú reproduces. Entonces ya no eres el autor. Claro, eso es derecho de autor, ¿no? Ser tú el autor. Esa es la autoridad. ¿No? Tenemos la autoridad y tenemos el perfil, ¿no? El perfil es la relación que hay entre tu consciente y tu inconsciente. Hay unos, eso es el rol, ¿no? El rol que uno despliega en su vida, la manera más adecuada de realizar un rol en la vida para realizar tu propósito en la vida. Claro, en diseño hablamos del propósito de la cruz de encarnación. La cruz de encarnación es, nos habla de eso, del propósito de la misión en la vida, y es donde tenemos el sol. El eje sol-tierra. En diseño humano tenemos la tierra también. La tierra siempre está opuesta al sol, ¿no? Y la sol-tierra es el eje consciente-inconsciente, ¿no? Porque en diseño humano tenemos un cálculo que se hace prenatal, que es el cálculo del inconsciente, 88 grados antes de nacer. Entonces tenemos el consciente y el inconsciente. Entonces, ¿cómo interactúan el consciente y el inconsciente? Es la mejor manera de desplegar ese rol en tu vida, que es el perfil, para encontrar felicidad en tu vida, realizar tu propósito, ¿no? Entonces, en diseño humano tenemos el perfil y tenemos la cruz de encarnación, ¿no? Que es donde tenemos el sol. El 70% de lo que somos es el sol. Entonces... ¿Qué pasa? Claro, muchas veces no sirve de nada decirle a alguien cuál es su propósito si no está encarando la vida de la manera que corresponde. Lo primero es ser tú mismo, practicar ser tú mismo, ¿no? Dejar de tomar iniciativa, responder, escuchar esa respuesta.
¿Eso lo sabes tú cuando haces el estudio o lo sabe la misma persona? Te pregunto.
Sí.
Entiendo que eso, cuando tú le haces el estudio, tú puedes darte cuenta si esa personita... está cumpliendo más o menos con lo que ha venido a hacer y se le puede decir el propósito o no se le puede decir el propósito. O cómo, porque claro, esto a una persona que...
Bueno, que todo el mundo quiere saber su propósito. Empecemos
sí,
por ahí.
Yo
entonces,
creo
claro,
que sí, ¿no?
¿Qué pasa? Que claro...
¿Cuál es mi propósito?
Espera que saco la bola. ¿Qué pasa? Claro, el propósito es como la flor, o sea, es como intentar saber tu propósito si no has florecido como ser, ¿no? Es como intentar snifar una flor que aún no ha florecido, digamos, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, el aroma que tú desprendes es que de la flor es como que tu propósito. Si tú no has florecido como ser, si no has vivido la vida que te corresponde, vivido otra vida, nunca vas a realizar tu
a
propósito.
A florecer.
Claro, el propósito es la consecuencia de ser quien eres realmente, quien has venido a ser, y no ser otra persona que la que no eres, ¿no? Eso es lo que la mayoría hace, intentar... Porque no sabe cómo ser sí mismo, no sabe quién es, y se desconoce.
Yo te iba a decir, es que
en
realidad
siempre
es
fruto
porque
de
no sabemos.
De ese condicionamiento, quien creemos que tendremos que ser o tendríamos que ser y todo esto, ¿no? Y entonces eso es el básicamente, ¿no? La lectura global es te permite realmente profundizar en tu naturaleza verdadera, cómo alinearte con tu ser, ¿no? Y empezar a practicarlo, claro, lo que decíamos antes, es un condicionamiento, esto no es pim, pam, ¿no? Pim, pam, tú farás.
Qué fácil, ¿no? Qué lindo no. Sería, ¿no? Si fuera así tan fácil.
Ya está, no, ¿sabes? Claro, es que es, claro, para los seres adultos, por esto siempre se dice que el diseño humano es una herramienta para los niños, porque los niños, de alguna manera, no están tan contaminados como el adulto, ¿no? El adulto, claro, el condicionamiento que hemos recibido toda una vida, claro, se supone que cuanto más mayores, más condicionamiento tienes y más capa ha sido, digamos, incorporando en tu ser y que te ha ido alejando de tu núcleo, de tu ser, de tu esencia, sí. Y que has perdido esa conexión con tu verdad interna. Claro,
claro.
Por eso requerimos...
Estamos intoxicados, dijéramos, ¿no?
Requerimos un proceso de 7 años de condicionamiento celular, que es el proceso necesario para que toda la célula se borre toda esa programación que hemos recibido y podamos, de alguna manera, reprogramarnos y vivir desde el ser, ¿no? Desde la esencia, y ya trascendiendo todo ese condicionamiento.
Es decir, que esto, por ejemplo, nosotros podríamos enseñárselo a nuestros hijos.
Claro, claro. Por eso es donde tiene más valor esta herramienta en los niños, para permitirles eso, educarlos ya siendo su mismo, siendo ellos mismos.
Siendo ellos mismos.
Dejando de... educándole principalmente al generador, haciéndole preguntas, facilitándole que él descubra qué es lo que le da satisfacción, qué es lo que le gusta hacer en la vida, ¿no? En vez de decir, haz esto, haz aquello, ¿no? Para preguntarle, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gusta? Entonces, claro, el niño puede ir descubriendo qué es lo que le gusta y le da satisfacción, ¿no? Y al niño manifestador dejar de castigarlo, ¿no? Cuando es el niño que de golpe, pum, ¿no? Sale a la calle, no le dice nada a sus padres, y es el niño que crece siendo castigado siempre porque sus iniciativas siempre son castradas. La ironía es que al niño manifestador se lo intenta ser un generador, se le educa para que sea un generador y el generador a la inversa, ¿no? Entonces el niño manifestador hay que educarle, digamos, informándole, educándole en el sentido de que antes de que haga cualquier cosa que avise, que pida permiso. Entonces, que el niño crece con la conciencia del impacto que tienen sus acciones en su entorno y en los demás. Y así deja de encontrarse resistencias en su entorno en forma de rabia por parte de los otros y rabia en él.
Impotencia, ¿no?
Rabia porque siempre lo están intentando controlar y no le dejan seguir su capacidad de iniciativa, digamos. Y se le intenta
me
controlar,
parece que
¿no?
Esa era yo. Que siempre ¡sac!
Bueno, siempre tenemos, igual eres una generadora manifestante. El manifestador es el 8% de la humanidad, es una minoría, ¿no? De hecho, históricamente los manifestadores han sido los digamos los conquistadores, los que han creado las civilizaciones,
no.
Los que han
no.
Y ahora estamos en la era de los generadores. Claro, estamos más sintonizándonos con la era de lo que hablábamos de la estrategia de la rendición, ¿no?
Sí,
de desarrollar esa actitud,
dejarte llevar,
dejar de crear fluir. Imperios y de intentar controlar a los demás, que han hecho lo que han hecho los grandes gobernantes, ¿no? Tienen la masa todos para como borregos, ¿no? Los generadores han sido esclavos, ¿no?
Siempre, hasta el día de hoy.
No, bueno,
ha cambiado mucho, pero...
Bueno, el diseño humano, decimos que a partir del 1781, el descubrimiento de Urano, allí hay un cambio evolutivo en nuestra especie humana. Pasamos de ser de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens. Ahora somos una especie en transición. Por eso en diseño humano tenemos 9 centros en vez de 7, ¿no? Y es porque eso nos permite desarrollar esa capacidad de dejar de tomar decisiones mentales y a tomarlos desde nuestro interior, de nuestra sabiduría interna, de los centros que están de la garganta para abajo, que ahí está, reside nuestra verdadera autoridad, de cómo reconocernos autores de nuestra vida, ¿no? Y ahora estamos en ese tránsito como especie, ¿no? Desarrollando esas capacidades, intentando, bueno, proponía, según lo que propone el diseño humano, vivir tu diferencia, ¿no? Para salir de la homogeneidad, pero para finalmente nos encaminamos hacia la conciencia del espíritu. Y el espíritu es ser uno con la vida, entrar en esa conciencia de totalidad, que es el, digamos...
Muy bonito eso, ¿eh?
Es la promesa de la, el potencial de las emociones, ¿no? Descubrir tu espíritu. Y ese es el campo de las emociones, que las que nos permite trascender toda la mente y poder acceder a ese estado de unidad con todos. El estado que antes de nacer todo ser vivo está en conexión con la vida, con la totalidad, ¿no? Entonces nos encaminamos hacia esa conciencia de totalidad, de ser uno con todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, en el ser humano se dice que hay un proceso de mutación, ¿no? Por eso niños procesos de autismo, por ejemplo, porque están ya sintonizando con esa capacidad de ser uno con todos. Bueno, se habla que, bueno, que habrá toda una serie de mutación como especie en la que, bueno, ya no será necesario reproducirnos, ¿no? Físicamente, un contacto. Bueno, habrá otras posibilidades, otras sí. Capacidades que se van desarrollando, ¿no?
Eso como especie, es real. ¿No?
Bueno, según el creador, Ra Uruhu, él hablaba que realmente le habían dictado, había accedido a este conocimiento, en que realmente hay un proceso que se inicia en 2027, en que empiezan ya a nacer niños con esa capacidad para acceder más fácilmente a ese estado de unidad de la conciencia del espíritu. Y es hacia la que estamos mutando toda la especie, ¿no? Eso es.
¡Qué fuerte!
La conciencia del espíritu.
Porque eso, alguna que otra vez, no sé si lo he escuchado o lo he pensado o me ha venido, pero pensé que era un simple pensamiento, una simple...
Bueno, ¿sabes? Son posibilidades, todos son, de hecho son, bueno, cosas que se dicen, que se explican, pero bueno, lo importante es, bueno, cosas que puedes tú sintonizar o no con ellas, o... Pero más allá de las creencias y de las ideologías, lo bueno de esta herramienta te permite saber hasta qué punto estás siendo quien eres realmente y no eres víctima del condicionamiento de lo que crees que tendrías que ser o deberías ser. Y eso lo puedes constatar en tu vida. O sea, realmente, pues, un generador no encuentra satisfacción en la vida y solo no hace más que encontrar frustración. Entonces, es que no estás siendo tú mismo. Esos son indicativos, te permiten realmente reconocer hasta qué punto eres o no eres quien eres en tu vida, ¿no? Un manifestador, hasta qué punto estás todavía encontrando resistencias a tus iniciativas porque no entras en las circunstancias de tu vida de manera correcta, informando antes de actuar, ¿no? Esa es la estrategia del tipo manifestador.
Del manifestador. Esto es fantástico, este mundillo, ¿eh?
Muy claro.
Es fantástico.
Hay tela aquí para cortar.
Sí. Pero bueno, en realidad yo no quería que hablara de todo esto porque...
Bueno, ya. No, claro, la gente tiene que venir a la charla, al
claro,
taller.
La idea es que vengan.
Y ahí vamos a dar todo el pastel. Bueno, todo, ¿no? Claro, no sé.
Todo
puede,
no, tampoco
no
se puede.
Dar
tienes
todo.
Una horita nomás.
Sí.
Pero bueno
ahí cada uno ya podrá saber, ¿no? Qué tipo es, cómo alinearse con esas premisas que nos da esta herramienta.
También, Josep, estarás haciendo lecturas, estarás ahí
sí.
Para poder hacer lecturas y poder enseñarle a la gente lo que, bueno, qué diseño humano tiene y
sí,
lo que decías tú,
sí,
de si es generador o
claro.
Manifestador. Y esto creo que es una...
Es una lectura iniciática, ¿no? Una simplificada, en el sentido que te permite ya saber qué tipo eres y con las cuatro premisas empezar a reconocerlo en tu vida.
Bueno,
son lecturas de 10 minutos, ¿no?
Claro. Ya.
Para contacto con ello, pueda tener un tastete, ¿no? Pues probarlo, ¿no? Una degustación, ¿no? Pues...
Sí. Y bueno, y eso yo creo desde mi pensamiento, ¿no? Que realmente es una herramienta fantástica, uh-huh. Aunque sean estos 10 minutitos que dices tú. Uh-huh. Pero creo que esto nos puede dar, puede ser la punta del iceberg,
claro.
Que decimos, ¿no? Uh-huh. Y nos puede ayudar en empezar a modificar cositas en nuestra vida y poder decir, mira, vale, hay esto. Y bueno, después si quieren una lectura más grande y un trabajo más amplificado, lo que hemos dicho antes, tú haces consulta privada.
Sí, sí.
Aquí en Ecosalud obviamente no vas a estar tanto tiempo con una persona. No. La idea es que puedas estar con mucha gente y que mucha gente tenga la posibilidad de saber esto, uh-huh. lo que decías, ¿no? La lectura iniciática uh-huh. y poder decir, mira, pues por aquí puedo tirar o no. Y bueno, siempre tendrán el acceso a Josep Boada, uh-huh. que también a través de la web, lo vuelvo a decir, su web es Transdiseño Humano. Uh-huh. Y bueno, también tienes página en Facebook.
Sí.
Como Transdiseño Humano. Uh-huh. Y bueno, informarles que si les pasamos el mail al Josep, uh-huh. el mail nuestro, pues nos enviará información cada seis días de lo que pasa a nivel social, ¿no?
Y a nivel sociocultural, ¿no? Con lo que vemos el programa al que todos estamos sometidos, ¿no? Que es, bueno, según esto, pues uno puede saber cómo reconocer que ese programa cómo condiciona tu vida y cómo, por ejemplo, ¿no? todo el proceso que hemos vivido, se lo podemos ver, el proceso político de no ponerse de acuerdo y cómo la gente ha antepuesto sus intereses personales y para gobernar primero hay que servir, ¿no? Y eso es lo que es. No, que, no servir en el sentido de que si vales o no vales, sino que no. Servir a los demás.
Servir a los demás. Sí,
pero cuando te pones tus intereses personales, así va la cosa. Al menos aquí en Cataluña hemos podido ponernos de acuerdo, ¿no? El tema este, ¿no? Pero bueno, que claro, todo eso lo ves, porque son tendencias que van a marcar un poco la manera de que vamos a vivir, a responder a ellas, ¿no? Y cuando somos víctimas de la homogeneidad, cuando no vivimos nuestra vida, nosotros llamamos que el programa no es tu vida, ¿no? La mayoría acaba siendo víctima de ese programa, ¿no? De esa homogeneidad y no reconoce cómo poder ser tú mismo. Entra esa homogeneidad, salir de ella y cómo poder alinearte con tu verdad para vivir la vida que has venido a vivir aquí realmente, ¿no?
¿Qué es lo que hemos venido a hacer? A ser feliz, principalmente.
A ser, claro, que no es un deber.
Sí. No es ni un deber ni una obligación, pero sí tienes esa responsabilidad de que, bueno, coge el toro por los cuernos en tu vida y que has venido a
y no ser. Salir en estampida.
Sí. Pero bueno, Josep, realmente quiero darte las gracias por uh-huh. compartir tu tiempo con nosotros, tu sabiduría, uh-huh. Por compartir también con nosotros Ecosalud, colaborar con nosotros y poder estar haciendo desde este lugar pequeñito o grande o como la gente lo quiera ver, poder ayudar a la humanidad, a los seres, a que vayamos conociéndonos un poquito más. Que hay de todo en las viñas del Señor, tenemos muchas maneras de conocernos y cada uno tiene que encontrar la suya, que todas están bien.
Claro, pues no, muchas gracias a vosotros por permitirme poder colaborar en vuestras iniciativas, ¿no? Y en vuestros proyectos y nada, continuar, ¿no? A perseverar.
Seguimos poniendo nuestro granito de arena, ¿no?
A encontrar sus frutos, ¿no? Y lo importante es disfrutar en el proceso, lo importante es el camino y que realmente es el indicativo que te va diciendo que estás haciendo lo que te corresponde, ¿no? Si no te cansas y te da satisfacción lo que haces, ¿no? Amar lo que haces, ¿no?
Amar lo que haces.
Ya, eso es la clave.
Etan. Pues estamos aquí en Ecosalud, nuestro programa de salud, conciencia y ecología. Jordi, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Y bueno, invitamos a todos a escuchar a Josep Boada uh-huh. en Ecosalud el 11 y 12 de junio. Muchísimas gracias.
Gracias
Josep.
A vosotros. Placer.
Adiós.
Are full of songs and tears to the passing of the tugboats and people with their big ideas.